Gloria a Dios. Hermanos, vamos entonces a ir a la palabra del Señor en Lucas. Vamos a estar en el capítulo 10 de Lucas en esta ocasión. Vamos a leer los versículos 17 al 20. Lucas 10, versos 17 al 20. Y vamos a hablar hoy de privilegios. Amén. Privilegios en Cristo Jesús. Segundito. Gloria a Dios. Privilegio en Cristo. Y más bien, el privilegio de servir a Cristo. Servir a Cristo es un privilegio, no es un derecho, sino es un privilegio, una gracia que Dios nos da. Vamos a ver a través de la palabra, a través de este ejemplo, de estos que Él comisionó para que fueran a predicar el mensaje de las buenas noticias, cómo el Señor le dio a ellos el privilegio al mismo tiempo que nos los confiera a nosotros de ir a ser representantes, a ser embajadores de Cristo ante todo aquel pueblo que les rodeaba. Y hay muchas enseñanzas bien importantes que vamos a estar viendo hoy en la Escritura. Vamos a estar en los versos del 1 en adelante, pero para lectura de todos conjuntos vamos a hacer los versos 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Lo leemos todos juntos, hermanos. Dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Gracias, Señor. Padre, ahora venimos delante de ti para que por tu gracia, Señor, nos permitas interpretar tu palabra correctamente. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestra vida ahora para que podamos asimismo interpretar tu palabra santa para nuestra edificación. Y que tú pongas, Señor, el énfasis y el enfoque necesario que ya tú preparaste para nosotros de antemano hoy, Señor. Padre, antes de ir a la palabra, quisiéramos interceder, Padre, por mi mamá y mi papá en su salud. Está con ellos siempre, mi Señor, y te agradecemos toda la obra de bendición que has hecho sobre ellos. Por la hermanita Natalia, Señor, para que pueda convalecer de su mano, que todo le quede bien. Por la hermana Milagro, Señor, estamos intercediendo por su diabetes también, para que tú obres con poder en su vida, Padre Santo. También, Señor, por la hermanita Nilda, que está sometiéndose a unas terapias también, Señor. Te pido que estés con ella en su salud. La hermanita Ingrid, Señor, intercede, Padre Santo, por Carmen Montalvo, Señor. Estamos concertándolo todos nosotros, Señor, pidiéndote que tu gracia y tu bendición de salud, de sanidad, Señor, esté sobre Carmen en esta hora, Padre Santo. Cólmala de bendiciones. Por la mamá de la hermana Monserrate, Señor, que está bien avanzada de salud, de edad, Señor, pero de salud, Señor, está con 20 achaques, Señor. Pero, Padre, tú la has preservado hasta ahora, tú le has dado la bendición de tener larga vida. Ahora, Señor, te pedimos que estés con ella en cada momento y que dentro de toda dificultad que pueda tener por su edad, tú estés con ella, Señor, y le muestres tu gracia, Padre Santo. Bendícela, mi Señor Jesús. También, Señor, por la salud de nuestro hermanito Jesús Natividad, específicamente por su diabetes, bendícelo también. Gracias por la salud que le has dado, porque él todavía se puede mover bien por ahí. De esa misma forma te pedimos que lo proteja, Señor, cuando él se mueve por ahí en la acera, en la calle. Bendícelo y protégelo, Señor, de todo mal. También, Padre Santo, la hermana Rosa, estamos intercediendo por su hermano, Señor, que está enfermo. Seguimos, Señor, en oración por él, para que tu gracia y tu misericordia, Señor, se muestren sobre su vida. Igualmente, por la suegra de su hija, Señor, que está también enferma. Estamos intercediendo ahora para que tú hagas la obra de sanidad, Señor, en ella, Padre. Una acción de gracias de la hermana Silvia por todas las bendiciones y toda, Señor, la gracia y la salida, Señor, que has dado, la tranquilidad delante de toda circunstancia y toda tu bendición que es evidente en su vida, Señor. Te damos gracias todos nosotros también. De igual forma, la hermana Doreen, acción de gracias, Señor, por tu misericordia sobre ella, en que le dejaran las horas de trabajo como estaban, que no se las redujeran, Señor. Gracias te doy porque le has mostrado tu gracia, Señor, una vez más. Por los hermanos Carlos y Tini, Señor, que nos están visitando hoy, bendícelos, Padre, y en su estadía aquí en Puerto Rico también. Gracias por tenerle con nosotros, Padre, y que sean edificados en esta mañana. Señor, estamos intercediendo por los hermanos que no vemos hoy. Andrés, hermano Marco, Milagro y Marquito, por hermano Edgar, hermana Judith, la presentamos en oración por su salud también. Por hermana Maribel y Kevin, también estamos orando, Padre. Bendícelos, Señor. Te pedimos por su esposo, por Jorge Luis, Señor. También intercedemos, Señor, por Sebastián y por Jean Paul. Los ponemos delante de ti también. Señor, por hermanito Carlos Rivera, estamos orando. Y también, Señor, por la hermanita Nilda, Padre, estamos intercediendo en esta mañana. Así, Señor, queremos pedirte ahora que cuando vayamos a tu palabra, sea para edificación y que vayamos tal y como está escrita, mi Señor Jesús. Te lo pedimos ahora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Hermano, ¿se puede sentar? Señor, es bueno. Señor, es bueno. ¿Sabes qué dicen por ahí? Que uno no puede dar nada por sentado, dice la gente. Pero ese es el mundo derrotista que dice las cosas. Hay que tener cuidado de cuánta malamaña tiene el mundo y cuánto resabio hay. Tú sabes que yo conozco muchos refranes del mundo. A veces uno lo cita precisamente para, en la mayoría de las veces lo cita para ver las necedades que el mundo dice. Amén. Y uno de los que dice es, uno nunca da nada por sentado, uno nunca sabe, de cualquier malla sale un jatón, dicen. Pero una de las cosas que nos dice la palabra es completamente contrario a esto. Usted puede estar seguro, seguro, de que Dios es bueno siempre. Amén. Y que de su bondad, como estábamos diciendo esta mañana, no solamente gozan los que le reconocen y le sirven y le han conocido y los que le ha salvado, sino también aquellos que no le sirven, reciben la bendición de Dios también. No por eso se tienen que quedar así, porque el llamado que Dios hace es para que todos procedan a arrepentimiento y a salvación. Pero mire, si hoy hizo fresco y hoy hizo sol, y ayer llovió, anoche llovió, pues llovió para todo el mundo también. Y la Biblia es clara de que por la bendición que Dios hace en pro de pocos, muchos otros también son bendecidos. Y ese precisamente es el tema, hermano, que está plasmado aquí en el capítulo 10 de Lucas. En una ocasión estuvimos viendo cuando el Señor envió a los 12. ¿Usted recuerda? En Mateo 10... entre otros capítulos se nos relata cuando Él envió a los 12 y los comisionó, y lo vimos también en los capítulos anteriores aquí en Lucas. En esta ocasión, cuando vemos aquí en el verso 1 del capítulo 10, Él envía a 70. No era la misma ocasión, claro está, pero el ministerio era igual, hermano. El único detalle es que en esta ocasión Él los envió a diferentes lugares. Y en aquella ocasión, Él los envió solamente a Galilea, a los 12, porque les dijo, en ciudad de gentiles y samaritanos no entren, sino solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta ocasión, fueron enviados a diferentes lugares, especialmente al área de Judea, ¿okay? Al sur, y también otras áreas que se conceptuaban como Judea, excepto Samaria como tal. El mensaje de ellos, hermano, era claro. Fíjense como Él les dijo en el verso 1, los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. O sea, el Señor iba a visitar cada uno de estos lugares en su último año de ministerio. Recuerde que estamos a los 2 años del ministerio del Señor Jesús en esta porción. Y el Señor en su último año iba a hacer la última, vamos a decir, la última ronda, la última gira misionera, por así decir, antes de ir a cumplir la salvación sobre todos nosotros, a dar su vida por todos los pecadores. En ese último año, antes de empezar su ministerio de su último año, Él envió a todos estos 70. Muchas personas dicen, ¿y de quién se compondrían estos 70? Bueno, yo estoy seguro que dentro de esos 70 estaban los 12 apóstoles, ¿verdad? Y también dentro de los 70 tenía que haber otras personas que nosotros vemos relacionadas con el ministerio del Señor. Muchas personas argumentan posiblemente entre ellos estaba Nicodemo. Y a mí se me hace que Yo creo que debería ser así. Y muchas otras personas, ¿verdad?, que componían, ¿verdad?, aquel círculo de obreros con los cuales él contaba. Una de las cosas clave que estamos viendo aquí, hermano, es que 70 personas puede sonar como un gran número, ¿verdad? 70 personas son mucho más que los que vemos aquí hoy. ¿Okay? Diría que casi el doble, prácticamente el doble de los que vemos acá hoy. O sea, es un montón de personas si lo comparamos en lo que a nosotros respecta. Pero para ir a ministrar una nación completa, si yo le dijera 70 personas para ministrar a Puerto Rico entero, y quizás algo más grande que Puerto Rico, pues te dice 70 personas son muy pocas. Porque habría que llegarle a 4 o 5, ¿verdad? Si fueran más grandes que estos 5 o 6 millones de personas, con 70 personas no se da abasto. Y eso ilustra, ¿okay?, esos 70 que él envió, yo estoy seguro, tenían que haber sido capacitados. O sea, los 70 que le envió no fue que dijo, deja ver cómo yo aquí jaspando más o menos de aquí para allá saco y envío más o menos, ¿verdad?, hasta que llegue a 70, porque por lo menos envío 70. O sea, eso no fue la forma que el Señor vio todo. Dice que esto él los preparó para enviarlos fuera. Cosa de que cuando él fuera al lugar donde ellos habían ido antes, ya el camino hubiera estado preparado. Y por camino lo que hay que entender es que lo que ellos hubieran hablado, el testimonio que ellos hubieran dado, tenía que ser el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús, para que cuando el Señor Jesús llegara, fuera una continuación. El Señor no pretendía llegar a una ciudad que había ido una pareja de ellos, ¿verdad? Aquellos dos varones fueron a una ciudad y el Señor no iba a llegar a esa ciudad después que ellos hubieran ido a arreglar. Que le dijera, no, Señor, aquellos que tú viniste aquí, aquellos estaban en la carne. Entonces, el Señor no tenía tiempo para esas cosas, hermano. Para ponerse a arreglar malos testimonios. Ni, mira, vinieron acá y tuvieras como, decían tres cosas buenas y decían dos disparates, dos cosas que tenían problemas de doctrina, que no estaban según la palabra. No, el Señor tampoco tenía tiempo para eso. Sino que estos 70 los había comisionado para que verdaderamente hicieran lo que él esperaba. Que dieran un adelanto, que fueran como a preparar a cada ciudad de estas para recibir la visita del Señor Jesús. Un adelanto. Cuando usted viene a ver, hermano, esa misión de ellos es la misión nuestra también. Nosotros, cuando el Señor nos mandó en la famosa gran comisión al final de Mateo, Él nos dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio, e id y hacer discípulos. ¿Okay? Ahora, nosotros no hacemos discípulos nuestros como fin final. Quiero explicar. Cuando el Señor dice, hagan discípulos, se refiere a discípulos de Él, no discípulos nuestros. O sea, ser discípulo de Tito, discípulo de cualquiera aquí, pues gloria a Dios, podría ser algo, o podría ser nada. Pero la realidad es que el Señor no saca nada con que usted sea discípulo de otra persona. Usted tiene que ser propiedad de Él, que es lo que Él quiere finalmente. Así que cada una de estas personas que irían a estas ciudades a enseñar la palabra del Señor, a predicar la palabra, el fin de todo era que ellos conocieran al Señor Jesús, que ellos se salvaran poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la misma misión. Nosotros las personas no se van a salvar simplemente por creer en nosotros, pero a través de nuestro testimonio, a través de nuestra palabra y a través de nuestra acción entre ellos, preparamos el camino, le podíamos decir, pavimentamos el camino, preparamos todo y lo dejamos todo listo para cuando el Señor los visite a ellos. Esta era la misión que ellos habían sido encomendados. La misma misión que en un momento dado la tuvo Juan el profeta. Juan el profeta vino a anunciar al que había que de venir, al Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Pues estos 70, al igual que los 12, simplemente fue una continuación de esa misión. Y usted puede ver claramente que cuando el Señor Jesús da su vida por nosotros y sube a la eternidad, ¿ven?, está allá en la presencia del Padre preparando lugar para nosotros, entonces nos dejó a nosotros encargados. Ya no a uno, ni a 12, ni a 70, dejó a otro montón más, a todos los que era salvado con su sangre, para hacer esta misma misión. Ahora, hay unas diferencias entre la misión de ellos y la misión de nosotros. Fíjense, a estos él no les llamó apóstoles. En los primeros que vimos anteriores, los 12, era claro que eran los apóstoles. ¿Okay? Y hemos aclarado que hay una diferencia entre el que es apóstol y el que es apostolado. Déjenme explicar esto. Apóstol es tanto un título como una misión. Y me explico. Habían 12 apóstoles. Y la palabra del Señor es clara, donde decía que los requisitos para ser apóstol era, primero, que hubiera sido nombrado directamente por el Señor Jesús. Y que hubieran sido testigos oculares de la muerte y la resurrección de Cristo. No testigos por la fe, testigos oculares, amén. O sea, que tendrían que haber estado allí, históricamente allí. Ahora, también están los que son apostolados. Apóstol, apostolado, lo que quiere decir es que está enviado. Así que muchos son enviados, pero muchos tienen el título oficial de apóstol, o sea, de enviado como tal. A estos 70, todos eran enviados. Porque el Señor los envió de dos en dos. Nosotros también en la palabra, el Señor nos envió a predicar su palabra. Por lo tanto, en términos estrictos, somos enviados, somos apostolados. Pero no quiere decir que ninguno de nosotros aquí somos parte de los 12. Una cosa es ser parte de los 12 apóstoles y otra cosa es haber sido comisionado por el Señor. Amén. Yo sé que hay mucha confusión hoy en día por muchas personas que se llaman apóstoles, e invariablemente, por lo menos los que yo he visto y he conocido, los que oigo, no están dando buen testimonio del Señor, porque su doctrina no es sana. ¿Okay? Así que, la palabra del Señor lo decía a través de Pablo, hay que tener cuidado con los falsos apóstoles, en aquel tiempo y en este tiempo. Muchos lo que están detrás es de la fama personal y del lucro. Pero no vamos a hablar de ellos ahora, porque se nos va el mes entero hablando de ellos. Y para muestra, como dicen, un botón basta. No hay que darle mucha vuelta a eso. Volviendo a estos que habían sido enviados. Fíjense lo primero, hermano. Trabajo difícil. La comisión que el Señor nos hace a nosotros es una comisión difícil. Por eso anteriormente, en el verso 57 al 62 del capítulo 9, que fue la última porción que reseñamos la semana pasada, había tres ejemplos de aquellos que querían seguir a Jesús. ¿Recuerda? Uno dijo, yo voy contigo, Señor, pero, y yo voy a ir invariablemente donde quiera que tú vayas, sin reparo y sin pregunta, le dijo uno en el 57. Y ahí el Señor le dice, lo que pasa es que todo el mundo tiene donde dormir, menos yo. O sea, si tú vas a estar conmigo, vas a estar en la misma condición, conociendo el corazón de él. Y le dijo a otro, sígueme. Pero le dijo, deja primero que vaya y haga los funerales de mi papá. Y a otro por allá, que le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero deja primero que yo vaya y me despida de los que están en mi casa. Y fuimos por todos estos ejemplos, ¿ok? Y explicamos el contexto de ello, ¿verdad? Qué era lo que quería decir y qué era lo que estaba pasando con cada uno de ellos. Pero el trasfondo, lo que uno de estos tres ejemplos, hermano, es que el servir al Señor Jesucristo es difícil. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que todo el mundo quiere hacer. El hermano James estaba aludiendo esta mañana, ¿ok? Que una de las partes clave de la vida cristiana es no poner lo de uno primero, sino poner lo de los demás primero. Pues servir al Señor estriba perfectamente en eso. En uno poner la necesidad de los demás antes que las necesidades de uno. En uno poner la agenda del Señor y la demanda del Señor de nuestra entrega y nuestro servicio antes que las necesidades nuestras o que los planes nuestros. Amén. Eso es lo que quiere decir cuando estuvimos viendo hace poco el asunto de negarse a uno mismo. Si uno no se niega a uno mismo, o sea, si uno no dice, mira, lo que yo era antes del Señor no representa nada. Así que ahora que Cristo me ha salvado, yo voy a empezar una nueva vida en Él. Y voy a ir construyendo, yo me voy a ir criando en el Señor. Como cuando uno se criaba, que al año empezó a dar unos pasos, si es que usted los dio, algunos los daban al poco tiempo, unos antes. ¿verdad? Pero poco a poco usted iba creciendo, iba empezando a decir las primeras palabras, iba empezando a saber cómo conducirse, iba sabiendo, amén, a dejarse llevar por su papá, por su mamá. Pues así mismo, cuando usted viene a Cristo y el Señor le salva, usted está empezando como si fuera un bebé recién nacido en Cristo y va siendo llevado. Esa es la nueva vida en Cristo. Una de las cosas esenciales de la vida en Cristo que tenemos que aprender es que cuando usted, como cuando usted se criaba cuando niño, usted no tenía unos planes suyos, ¿verdad? Que usted a los 5 años, usted no le decía a su papá, papi, mira, yo sé que la semana que viene, el weekend que viene, tú dices que vamos a ir a tal lado, pero yo no puedo, yo tengo un compromiso previo. Y el papá va a decir, ¿pero qué es esto? Un trapo muchacho de 5 años diciéndome a mí cuál es la agenda de esta casa, ¿verdad? Usted no esperaría eso. Yo sé que hoy en día los nenes como que son cada día más listos, ¿verdad? Yo no sé. Antes los nenes eran como más bobitos, pero ahora, ¿verdad? Uno los ve como más listos. A mí no me extrañaría que dijeran, eso que tú estás proponiendo, papi, eso es una propuesta, porque vamos a discutir a ver cómo llegamos a la intersección. ¿Qué está hablando este muchacho? ¿Qué intersección? ¿Él se cree que esto es una carretera? Dice, lo que sea aquí, la agenda de esta familia la lleva el papá. Me van a pensar que es retrógrada, ¿verdad? Dicen, ay, aquí en esta familia no hay acción afirmativa, no hay equal opportunity y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el nene, si hubiera un caso así, yo no sé si los hay, ¿verdad? Pero el nene, lo que quiero ilustrar, él no puede sentar la pauta. Nosotros como hijos de Dios no podemos sentar la pauta al Señor. El Señor nos sienta la pauta a nosotros. ¿Sí? Le digo, mire, muchas de las dificultades, de las frustraciones, de las boberas que se le pegan a los creyentes, del tirijala, de que pise una janca, de pidiendo en oración que el Señor me mande a trabajar, y lleva 10 años pidiendo que el Señor lo mande a trabajar y que allá, todos esos tranques que hay, que están regados en diferentes lugares, vienen de un solo común denominador. Y es la batalla que a veces las personas tienen con lo que Dios quiere versus lo que ellos desean. Cuando la parte fácil que nos dice el Señor, mire, no esté pasando trabajo. No esté dilucidando qué es lo que usted va a hacer. Déjese llevar por la palabra del Señor. Y en lo específico que el Señor quiere que usted haga, porque el Señor nos mandó a predicar a nosotros, nos mandó a tener ministerio para su gloria. Pero en la palabra del Señor usted no va a encontrar aquí, dice, el ministerio de Tito va a ser este, porque la palabra no puede llegar hasta esa especificidad. Pero cuando usted le ora al Espíritu Santo del Señor, usted le dice al Señor, Señor, tu Espíritu Santo, muéstrame qué específicamente quiere que tú hagas, que yo haga hoy. El Señor le va a mostrar, porque eso es lo que Él quiere. Amén. Y entonces, estos muchachos, estos 12 que Él los envió sabiendo que el trabajo era difícil, hermano. Era grande. A donde iban a ir, eran personas que tenían diferentes experiencias. Muchos de ellos eran impíos por completo. Pero la mayoría de ellos eran bien difíciles. ¿Usted sabe cuáles son los más difíciles de todos? De todas las personas que usted puede ir a ministrar. Los que se creen que son cristianos. Esos son los más difíciles de todos. ¿Qué pasaba cuando los envió a Judea? Pues, en Judea, nosotros somos judíos. Pues nosotros somos la gente del libro. Nosotros somos hijos de Abraham. Y nosotros seguimos la ley de Moisés. ¿Qué es esto que tú hablas ahora? Que hay que arrepentirse de los pecados y creer en el Señor Jesús para salvación. ¿Qué es eso? Si hace tiempo yo soy justo, hace tiempo yo soy bueno, hace tiempo yo soy del pueblo que hay que ser. Y hoy día, cuando usted va caminando por ahí, usted visita 20 casas y puede que hayan 18 y le digan, nosotros somos cristianos. Usted venga para acá y dice, pastor, nos hemos dado cuenta que el 95% de la gente de Aguadilla son cristianos. Bueno, vamos a mudarnos. Otro sitio, donde no lo sean. Porque entonces ya aquí, ya no es un ministerio de evangelización, es un ministerio de pastorear, ¿verdad? Porque si todos son cristianos, prácticamente. Pero ¿sabe lo que yo quiero decir, verdad? Cuando usted rebusca bien, te dice, pero ven acá. Si este profesa ser creyente, profesa ser cristiano, ¿sabe lo que quiere decir cristiano, verdad? Que Cristo lo salvó y que Cristo lo restauró, Cristo lo renovó. Que ahora ya es una vida nueva. Que ahora es una mente nueva, que ahora ya no es propiedad de Satanás, sino es propiedad del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir ser cristiano. Esa es la definición. Y que se niega a sí mismo y toma su cruz cada día. Pero entonces cuando usted revisa esa especificación de creyente contra la vida que llevan ellos, usted se da cuenta que es que dicen ser cristiano. Y muchos están convencidos que lo son, hermano. Compañero de trabajo, a verlo en caso. Creyente, cada rato, dice él, cada rato me pregunta sobre cosas de la Biblia. ¿Y dónde tú te congregas? No, yo no me congrego. Ok. Entonces, el otro día estaba diciendo, sí, porque la Biblia no dice, lo decía de la manera correcta, ¿verdad? Sobre el vino. Es más, yo sé que es que uno no puede estar bebiendo vino así a lo loco. Y yo digo, no, está bien, eso es cierto. Hemos hablado de eso como que mucho hoy. Y yo le dije, pero es que la Biblia no dice que no se puede beber jón. Y que te coja yo bebiendo jón, le dijo yo. Ah, ¿qué clase de palo me has dado? Y digo, porque tú bebes jón. Claro que bebo jón. Y yo, tú no te has puesto a pensar el mal testimonio. Que yo le diga por ahí, hermano, allá al cruzar por allá en un boquete por allá hay una iglesia y el pastor bebe ron. ¿Qué usted va a pensar? Bendito si el pastor bebe ron. El gesto se debe hacer la iglesia de los atómicos allí. Y si el pastor bebe ron. Porque aquí usted sabe que el mal testimonio bebe el ron. ¿Para qué la gente bebe ron aquí? Para agenderse. Para andar por ahí haciendo necedades. Para agenderse, llegar a la casa, creer que manda, caer la galleta a la mujer. Y dejar los hijos, beberse los chavos de la compra en jón. Eso no es ningún buen testimonio, son cosas del diablo. Pero cuando alguien me dice, yo sirvo a Cristo y bebo ron, pues es un sucio difícil, ¿sabe por qué? Porque la persona piensa que es cristiano, pero piensa que es cristiano y puede hacer todas las cosas. Sin embargo, la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas. Puedo hacer todas las cosas que a mí me dé la gana, perdonando. Pero la palabra dice que no todas me convienen. Y ahí que está la diferencia. Los que son de Cristo, son guiados por Cristo para escoger de aquellas cosas que todos pueden hacer, cuáles son las que verdaderamente le dan gloria a Dios. Y esas cambian con ligera diferencia según el lugar donde nosotros estemos. Pues nosotros en Puerto Rico tenemos un trabajazo, hermano. Porque aquí usted va, y mire, llega el trabajo mío allí, el trabajo secular. Todo el mundo dando gloria a Dios y hablando de que si Dios quiere, que si papito Dios y todas esas cosas. Pero no todo el mundo es creyente, hermano. I know that for a fact. Es un problema. Porque es que uno no puede llegar al fin de la vida esta creyendo que uno es cristiano. Uno tiene que estar seguro que es de Cristo. Entonces, es el mismo trabajo que tenía esta gente. Iban a llegar allí. Mira, yo vengo aquí a hablarte del Señor. Pero que Señor, pues si yo nací. Yo nací hijo de Abraham. Y entonces, todos estos 70 le van a decir, pero ¿y dónde tú estudiaste si tú eres un infeliz? Yo sigo al maestro tal, que es Javí, y estudió con tal, que tiene credenciales, pero entonces son todos un 70 esmayados. ¿De dónde salieron? Porque es que lo eran. La mayoría eran galileos. Y decían allá abajo en Jerusalén, le decían a Nicodemo, mira, chequea en la escritura a ver si de Galilea se ha levantado profeta, como dice, pero si son galileos, esa gente son analfabetas allá. Esa gente lo que hacen es pescar y cosechar. Pues esto mandó estos 70. Estoy seguro que la gente estaría, enséñame el certificado, enséñame la tarjetita para ver que tú estás certificado. Difícil tarea. Nosotros también, hermano. Este servidor, yo no tengo un certificado que yo estudié en tal seminario. Yo no he estudiado en ningún seminario. Yo estudié secular para mi carrera secular. Pero yo no tengo ningún certificado. O sea que si usted va a irse por ahí, para poder creer lo que tú me dices, enséñame el certificado. Yo no tengo certificado. Le puedo enseñar los de asistencia que dan aquí los hermanitos en sí, asistencia perfecto, casi perfecta. Ojalá, hermanito Dito, en agradecimiento por la Escuela Bíblica Dominical. Con ese certificado, ya está. Que de hecho, que lo firmo yo mismo también. Lo que le quiero decir, hermano, con esto es que la credencial y la credibilidad no se la da un certificado, ni se la da un concilio que le dio una tarjeta. Se la da el Señor, el Espíritu Santo que está en usted. Y eso es lo que está pasando aquí, hermano. Estos muchachos, estos jóvenes, ¿verdad? Varones jóvenes fueron enviados a un tremendo trabajo, un arduo trabajo. Y el Señor les dice, oren, porque la mies es mucha. ¿Sabe lo que es la mies, verdad? Es la cosecha. Cuando ya había un campo sembrado, pues ya estaba sembrado y ahora faltaba el gran trabajo. ¿Cuál era? Ir a recoger los frutos. Porque ararlo da trabajo y sembrarlo da trabajo, pero el mayor trabajo es ir allá a ir a tomar las frutas, a ir a cosechar las uvas, a ir a cosechar las aceitunas, a ir a cosechar el trigo. Hay un tiempo específico, no puede ser, mira, ya el trigo está maduro, pues deja ver si de aquí a un mes yo voy y lo recojo, ¿no? Porque de aquí a un mes se lo comen los pájaros, se lo roba la gente y se pasa y se pone seco. Había un tiempo específico. La mies es mucha, hay mucho trabajo y los obreros son pocos, lo que le estaba diciendo. Nosotros tenemos que orar, hermano, por más obreros. Pero ¿sabe cuál es la clave de orar por más obreros? Los que oran por más obreros son los mismos obreros. No sé si me entiende, ¿verdad? O sea, si yo quiero que el Señor envíe más obreros, yo tengo que ser obrero primero. Porque si no, entonces, ¿de qué vale orar? Porque entonces estamos contestando nuestra propia oración. ¿Me entiendes? Si no somos obreros y pedimos por obreros, le dice, ¿pero qué está haciendo tal hermanito si me está pidiendo obrero y él mismo está pidiendo por lo que él debe ser? No sé si me entiende, ¿verdad? Así que el Señor va a contestar nuestra oración por obreros, porque hacen falta, hermano. Hacen falta, pero mire, yo le puedo dictar un montón de ministerios que hacen falta. ¿Para qué? Para que avancemos la prédica del Evangelio. Lo primero que tenemos que asegurarnos nosotros es que todos los que estamos aquí, todos nosotros, los que estamos aquí, estamos siendo obreros. ¿Amén? Estamos haciendo la parte que nos toca respecto a representar al que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que entonces Él conteste nuestra petición de más obreros. Estamos entonces entrando, hermano, a un territorio bien, bien peligroso, porque cuando usted sale a predicar en el territorio que no es de Cristo, o sea, cuando usted va al mundo a predicar, el dueño del mundo no va a estar contento con usted. ¿Amén? Es como cuando usted entra a un territorio, usted está en una guerra y usted entra en territorio enemigo, usted tiene que saber que está en territorio enemigo. Y si el enemigo lo encuentra, pues no le va a hacer una fiesta, ni lo va a invitar a comer, ni lo va a invitar a descansar, va a hacer guerra con usted. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando usted está metido en el territorio del enemigo, mire como ellos le dijeron en el 17, mira, Señor, nosotros fuimos y los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando nosotros reprendemos al demonio, el demonio obedece. O sea, nosotros fuimos al territorio del mundo, al territorio de Satanás, y allí lo sometimos a obediencia con la autoridad que tú nos diste. Es lo que estaban diciendo estos varones. O sea, en eso estriba nuestra misión también, hermano. La vida del creyente tiene que ser de tal forma que el diablo le dé coraje. No sé si usted me entiende. O sea, usted tiene que incitar a ira al demonio. Esa no es la razón por la que usted sirve al Señor. Pero si usted está sirviendo al Señor, según dice la Escritura, alguien le va a dar furia, le va a dar ira, le va a dar coraje. ¿Sabe quién? A Satanás. Y Satanás va a pretender hacer guerra con usted. Por eso dice el Señor Jesús, en el mundo iríamos a tener aflicción. Pero Él nos dijo que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Él venció a Satanás, Él venció la muerte, Él venció la condenación eterna. Por eso le estaba mandando a estos, cuando ustedes vayan, ¿verdad? Piensen que ustedes están metidos entre el campo de batalla. En el verso 3 le dice, yo los envío como corderos en medio de lobos, dijo el verso 3. Entonces un cordero como el que está dibujado aquí, ¿verdad? Si lo enviamos afuera, y usted deja imagínate, usted dejaría un pollito y lo tira en un patio que hay tres gatos en el patio. Usted sabe lo que le va a pasar al pollito, ¿verdad? Si el pollito no es listo. Lo primero que tiene que hacer el pollito, ¿verdad?, es decir, bueno, esto está peligroso aquí, hay tres gatos, ¿verdad? Así que yo voy a hacer algo y yo me voy a fortalecer o yo me voy a esconder para bregar esto, porque yo batallando contra estos tres gatos, yo pelado, no puedo tener mucha esperanza. La diferencia la hace el Señor. Un cordero no puede pelear contra un lobo, hermano. ¿Sabe que el cordero es manso? No tiene, bendito, eso tiene unos dientes aplastados que no hacen nada con eso, no tiene garras ni nada. Es lento. Y el lobo es un animal de rapiña, tiene los colmillos, tiene las garras, y es un animal que está hecho para matar. Así que cuando el Señor dice, ustedes están como ovejas en medio de los lobos, nos está queriendo decir que si alguien no está con nosotros, no hay forma de que podamos llevar a cabo la misión. Y lo que está infiriendo aquí es que el que va con nosotros es el mismo Señor Jesús. Cuando tú estés, amén, predicando, dando buen testimonio, vas a incitar la ira del enemigo. Pero el que está contigo es más fuerte que el que está en el mundo, hermano. Y esa es la confianza que hay que tener. Van a venir ataques, ¿ok? Van a venir ataques. Y acuérdense de esto, hermano. Todo lo difícil que te pasa a ti, te puede pasar a ti en la vida, es porque Dios lo permite. Esto lo habíamos visto antes, ¿ok? Porque muchas personas dicen, esto se me explotó una goma, eso es el enemigo. Puede ser, pero el que permite que se explotó la goma, ¿sabe quién es, verdad? Es el Señor. Ahora, si el Señor permitió que el enemigo te jajara una goma, porque él puede jajar goma, puede hacer cosas mayores que esas, y rajó una goma, hay un propósito más alto que el del diablo. Y es que tú puedas confiar en el Señor, que aún en esa dificultad el Señor está contigo. No sé si me entiende, ¿verdad? Porque el diablo está subyugado a todo lo que Dios le permita hacer. Lo que no le permita hacer, el diablo no lo hace. Usted lo vio en el libro de Job. ¿Amén? Si hubiera sido por el diablo, el diablo cogía a Job y lo descuartizaba. Pero el Señor le puso unas restricciones. ¿Okay? Tú llegas hasta aquí. Y fíjate, el diablo pensó que lo estaban haciendo solamente por su propósito, pero el propósito de Dios era probar la fe de Job. Y probar que Job era justo. ¿Por qué? Porque él lo había hecho justo. Eso es todo el tema de Job. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando usted esté negándose a sí mismo y dando al Señor, poniendo al Señor por prioridad en nuestra vida, al diablo y al demonio le va a dar coraje. Ellos no van a poder hacer lo que ellos quisieran con usted, solamente lo que Dios les permita. Y Dios lo permite en ocasiones, ¿sabe para qué? Para que usted pueda ser probado. Y para que su fe probada te pueda crecer en el Señor. Fíjense cómo funciona. Usted hace y usted pone al Señor por prioridad. ¿Amén? Usted sale obediente al Señor, como dice ahí, como salieron estos 70. Haciendo lo que el Señor le ha mandado. Dando buen testimonio. Orando. Congregándose. Predicando. ¿Amén? Dando virtud y dando evidencia de que el Espíritu Santo está en su vida. El fruto del Espíritu en su vida. ¿Amén? Impactando el mundo donde usted fue puesto. Y eso incita la ira y el coraje de Satanás. El Señor va a permitir que Satanás te ataque para que en ese ataque, tú siendo un cordero y Satanás siendo un lobo, el único que te puede defender es el Señor. Así que tú confiando en el Señor en la prueba, tú vas a crecer en la fe. Y el que se lleva la gloria es el Señor. Y el que se lleva bendición, eres tú. O sea, que el Señor usa a Satanás para que eventualmente tú puedas crecer. Que se lleva la gloria es el Señor. Satanás piensa que lo está haciendo para él, pero eventualmente cuando logra que tú creas más en el Señor que te salvó, la gloria se la lleva el Señor. Señor Jesús. Mira cómo funciona. Si nosotros vivimos una vida, oiga esto, en la cual no levantamos ira de Satanás, tenemos entonces que rebuscarnos bien. No sé si me entiende. O sea, si Satanás revisa nuestra vida y dice, ahí yo no tengo que hacer nada, yo lo dejo así, tranquilo, Muchos de los que se llaman cristianos y no lo son, por eso es que, oiga esto, por eso es que muchas veces se los ve que van haciendo las cosas como ellos quieren, se llaman creyentes, pero hacen las cosas como ellos quieren y las cosas les van saliendo bien. En su mayoría. Yo sé que al final las cosas no necesariamente terminan de esa forma, pero en su mayoría, en el día a día, usted dice, pero ¿y cómo es posible que esto vaya saliendo bien? Y yo que soy de Cristo y tanto trabajo que me dan las cosas, ¿verdad? Y ahí que está la diferencia, hermano. Aquel que está haciendo las cosas, que dice que es de Cristo, pero en realidad no le está sirviendo, ¿para qué Satanás lo va a atender? ¿Para qué Satanás lo va a atacar? ¿Para qué Satanás le va a meter el pie para que se tropiece? Nada. Lo deja así, le dedica mejor su esfuerzo a otros. ¿A quiénes? A aquellos que están andando firme en el Señor. A los que Él quisiera que no anduvieran firme con el Señor. A los que Él quisiera retar en la fe. A los que Él quisiera que se fueran de boca. A los que Él quisiera que dejaran de ser tan fieles al Señor. A esos son los que le atacan. Vaya a ser realista, hermano. Si vienen tres escuadrones de un ejército a atacar el territorio de otro, y los que son atacados miran así y dicen, bueno, esos tres escuadrones que vienen allí, hay uno de ellos que son de las tropas potentes, de las tropas élite, los que están bien adiestrados, son experimentados, son veteranos. Los otros son un chorro de muchachitos que tienen entre 10 y 15 años, y lo que uno, algunos vienen sin arma, otros vienen con un palo, otros vienen con una navajita. Tú dices, pues entonces, ¿a quién vamos a atacar, señor jefe? ¿Cómo que a quién vamos a atacar? Vamos a meterle mano a los que son soldados de verdad. A los otros que vienen como si fueran unos boy scouts, a esos no les vamos a meter mano, porque ¿qué nos van a hacer ellos con una navajita y un palo con la mano pelada? ¿Va viendo? Pues Satanás hace lo mismo, hermano. ¿Qué? Cuando usted vea que Satanás, Dios le está permitiendo que lo pruebe en su vida, dele gloria a Dios por eso. Porque estamos haciendo lo que el Señor quiere. Es una confirmación que el Señor usa, hermano. A estos aquí vieron el ataque de Satanás, pero mire cómo dijeron, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque vamos a recibir el embate de Satanás, hermano. Así que, fíjese el gozo de estos varones. Señor, hemos visto que cuando nosotros hablamos en tu nombre, nosotros echamos fuera a los demonios en tu nombre, los demonios se van. Pero el Señor le dice, eso es bueno, regocijarse por ello, pero hay una causa principal por la cual ustedes deben estar regocijados. Amén. Vamos a ir ya mismo a ese detalle. Fíjense lo que les contesta en el verso 18. Él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay muchas personas que dicen, ¿y a qué querrá decir? O sea, ¿qué evento se refiere este? O sea, cuando vamos a la palabra, hermano, acerca de lo que Satanás realmente, ¿verdad?, representa al ministerio de Satanás como tal y su derrota, ¿ok? Entonces, por ejemplo, va a Isaías 14, ¿verdad?, y hay una alusión a la caída de Satanás. También podemos ir a Zacarías, podemos ir a Ezequiel, diferentes porciones, donde se nos menciona que Satanás fue creado para adorar al Señor delante de su trono, pero por su rebelión fue lanzado de la presencia de Dios, o sea, fue botado, como dirían en Puerto Rico, lo botaron de allí y lo lanzaron acá abajo, a la tierra. Cuando el Señor Jesucristo decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, se refiere a cuando Satanás pecó y fue botado de la presencia de Dios. O sea, él no se refería a ese día donde esos 70 fueron enviados, a ese momento. Por eso es que él dice, yo veía, refiriéndose, ¿verdad? Puede interpretarse como que fuera próximo, pero también como que dice, en un momento dado, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo cierto es que Satanás estaba en la tierra cuando ellos fueron a ministrar, o sea que Satanás ya había sido botado del cielo como un rayo y estaba en la tierra. Pero fíjese lo que le dice el Señor. Yo le doy el poder, decía el 19, de hollar, o sea, de pisotear las serpientes y los escorpiones. ¿Ok? Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjate, el Señor Jesús nos dice, y le dice a ellos acá, que sobre ellos estaba esta protección especial. ¿Ok? sobre nosotros nos dice, ¿qué? Que nosotros vamos a poder hollar serpientes y escorpiones. O sea, como quien dice que los escorpiones nos van a picar y no nos van a hacer nada. Porque la Gran Comisión no dice nada de eso específicamente. Pero sí nos dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor ha dispuesto a estar con nosotros para dirigirnos, para protegernos, para bendecirnos. Pero solamente en esta ocasión de los 70 hubo esa salvedad donde Él dijo que iban a tener poder sobre los serpientes y las escorpiones. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos poder sobre Satanás y sobre su obra, hermano. Pero tenemos que venir con la autoridad de Cristo Jesús. Tenemos que andar una vida recta, tenemos que andar en santidad delante del Señor, para que entonces el poder del Espíritu Santo esté en nuestra vida. ¿Amén? Cosa de que cuando Satanás le mire y le quiera atacar, usted está con la defensa del Señor Jesucristo. Por eso es que estos varones pudieron hacer su ministerio. Ellos eran imperfectos como nosotros también. Inclusive muchos de ellos quizás no estarían muy claros, amén, de cuál sería el ministerio final del Señor Jesús. Para ese entonces, hermano, muchos de ellos no estaban ni claros qué era eso de que Él decía que iba a tener que dar su vida y que al tercer día iba a resucitar. Ellos no estaban muy claros con ello. Y eso lo vemos evidente cuando sí sucede el ministerio en el Calvario, ¿verdad? Pero eso no les impidió a ellos ir a predicar. Lo que ellos sí estuvieron claros cuando estaban predicando es que el Señor les había dicho que fueran a predicar y Él les había dado poder para hacer señales y para predicar su palabra. Y eso fue lo que ellos hicieron. La parte importante aquí es lo que Él les dice en el verso 20, hermano. Miren, Él les dijo, no se regocijen, o sea, no se alegren, no se gocen de que los espíritus se os sujetan, o sea, de que ustedes pueden tener poder sobre los demonios por la autoridad que yo les he dado, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Hermano, miren, por eso les decía, muchos hay hoy, que dicen ser creyentes. Como les dije, la inmensa mayoría de este pueblo aquí, donde vivimos alrededor, te va y le pregunta y van a decir que ellos son cristianos. Vaya la prueba, la inmensa mayoría. Se conceptúan como que son cristianos. Y le van a decir, bueno, algunas cositas aquí, yo he cogido una patita, he cogido la otra, pero yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo el Señor es, mire, de esos 70 que hay ahí, ¿usted sabe quién estaba entre ellos? ¿Quién estaba entre ellos? ¿Usted recuerda? Judas Iscariote estaba entre ellos. Judas estaba echando fuera demonios también. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Ahí. Él los envió a todos ellos. Entonces habrían otros. Ahí no nos dice que los 70 estaban salvos todos también. Oiga con cuidado esta parte. El Señor puede usar como instrumento muchas cosas que nosotros entenderíamos que Él no podría usar. Bueno, usó como instrumento a Nabucodonosor. Fíjense. Usó como instrumento a Ciro, el persa. Usó como instrumento una mula. Y dice que si nosotros no nos dejamos usar como instrumento, usa piedras. O sea, el Señor se va a valer de lo que haga falta para llevar a cabo la gloria de Él. Amén. En este caso, mire, ¿cuántas personas? Nosotros conocemos personas. Sabemos aquí. Personas que nos testificaron a nosotros, inclusive que nos pudieron haber llevado al Señor Jesucristo para que nosotros, o sea, que pavimentaron el camino, para que nosotros conociéramos al Señor eventualmente, pero ellos mismos hoy están perdidos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso el Señor no está con ellos cuando predicaron? El Señor estaba con ellos cuando predicaron, pero no quiere decir que ellos eran de Cristo cuando predicaron. Hay dos cosas diferentes. El Señor puede usar cualquier cosa, puede usar piedras hablando. ¿A cuántos de nosotros quizás nos ha metido regaño un impío por algo que hicimos mal? Que picada de ojo que nos da un impío cuando estamos dando mal testimonio. Dice, mira, que esa es la vergüenza más grande. Que venga alguien que usted sabe que no le sirve al Señor y dé una picada de ojo a usted cuando usted en un momento dado usted hizo algo que estaba erróneo. ¿Verdad que sí? El Señor usa todo eso, hermano, para su gloria y para nuestra bendición. Entre estos 70, habían personas que no se habían salvado. Pero estaban teniendo poder porque el Señor les había dado poder. Que entendieran qué era lo que estaba pasando, eso era otra cosa, pero no es de eso que estamos hablando. La parte importante aquí es, el Señor le dice, usted no se regocije, oiga esto claro, porque los demonios obedecían. Asegúrense más bien de regocijarse y de asegurarse que su nombre esté escrito en los cielos. Esa es la parte importante, hermano. Todo tiene que ver con usted salvarse y con lo que usted le hable de Cristo, comprendan que hay que salvarse. No es portarse bien. Hay mucha gente hoy pretendiendo portarse bien. Hay mucha gente hoy hablando el idioma y el lenguaje que hablan los creyentes. Hay mucha gente hoy que visita las iglesias y van allá y hacen y deshacen. Y eso es una cosa tremenda ese día. ¡Qué bendición grande hubo este culto! Y entonces andan toda la semana viviendo una vida como cualquier hijo del mundo lo hace. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, que gozan de una experiencia, de una bendición, pero cuando tú vienes a ver, el Señor Jesucristo no los ha redimido todavía. Por eso hay que asegurarse de que nosotros seamos salvos. Y eso es lo que le está diciendo a estos muchachos aquí. Mire el triple gozo, le dice, el gozo de servir. Gócense, yo le di potestad para que ustedes vayan sobre los demonios. ¿Ok? Pero el más importante es el gozo de salvarse, el gozo de la salvación. Y ahí es que nosotros tenemos que estar, hermanito querido. Y quiero cerrar con esto. Cuando él le dice escritos, ok, la palabra griega que está detrás es grafos. Grafos quiere decir grabado. Antes habían unos escritos, que eran los escritos de todos los días, que se escribía sobre diferentes tipos de papeles, cuero y qué sé yo qué. Pero había una escritura, se llama un grabado, ¿verdad? Gravur, le llaman hoy, que era como si fuera, usted ha visto cuando hacen un metal, que desgastan el metal y las letras quedan grabadas ahí, ahora lo hacen con láser, usted lo ha visto, que queda todo grabado ahí, que eso no se puede borrar, porque ya está, el metal ya está cortado de esa forma. Y en otras ocasiones también, en aquella antigüedad, hacían unos cuadros, ¿verdad?, unas obras de arte, y era de madera, y la tallaban. ¿Verdad? Y el dibujo se veía en la madera tallado, un grabado. Eso es lo que quiere decir grafos. O sea, no es una cosa que yo escribí con un lápiz aquí en este papel, o con tinta en este papel, que el viento se lo lleva y se destruye. Grafos quiere decir que está grabado permanentemente. Y eso es lo que el Señor quiere dar a entender claramente aquí. Cuando usted está salvo, hermano, cuando usted ha confesado al Señor Jesucristo como Salvador, y Él la ha salvado, usted está salvado, hermano. Mucha gente tiene problemas con esto, porque entonces van y dicen, ese es el problema. Y entonces la gente dicen que están salvos, entonces después se ponen a hacer y hacer cuanta cosa hay y a no dar buen testimonio. Pero aquí es precisamente lo contrario. Él está diciendo, ustedes estaban dando buen testimonio. Eso era lo que estaban haciendo. Ustedes estaban dando buen testimonio. Amén. Estábamos dando buen testimonio, Señor. Asegúrense que sea porque ustedes están salvos y porque ustedes, su nombre está escrito en los cielos. Que no sea simplemente por costumbre. Que no sea porque yo vi al que estaba andando conmigo, que estaba haciendo las cosas. Yo hice las cosas que él hizo, las hice yo. Y ese mismo llamado, hermano, se nos hace en nuestra vida hoy. El Señor, cuando yo leo todo esto aquí, y veo la misión de los 12, veo la misión de Juan, y veo el ministerio de Jesús, una de las cosas claras, ¿ven? Una de las cosas evidentes aquí es que Él nos está llamando a asegurarnos de que somos realmente hijos de Dios. Antes de poder realizar cualquier tipo de ministerio, más importante que ello es asegurarnos de que estamos en la fe, asegurarnos de que el Señor nos ha salvado. Amén. Usted recuerda al hermanito Kevin, ¿verdad? Hijo de Maribel. Muchachito joven. Y él, pues, intermitentemente, pues ha visitado la iglesia, ¿verdad? Porque obviamente él depende de que su mamá o su papá lo traiga, ¿verdad? Ya que su papá no lo trae, pues ella lo ha traído. Y él, pues, él había sido criado y él asistía a la escuela bíblica y estoy seguro a través de todo, ¿verdad? Del testimonio de su mamá, pues también ha recibido la palabra. Pero, en un momento dado, él él vio claramente que Dios lo estaba tocando. ¿Lo estaba tocando para qué? Haciéndole recordar toda la palabra que había escuchado y haciéndole ver claramente que él tenía que tomar una decisión por Cristo Jesús. Y entonces en la parte de atrás de la Biblia, donde dice cómo ser salvo, cuando él fue allí y dijo que es que tienes que confesar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y cuando él vio eso, él dijo, eso yo no lo he hecho. Yo simpatizo con Cristo, pero yo nunca le he confesado como mi Señor y mi Salvador y nunca he puesto mi vida en sus manos. Pero un muchachito que tendrá 12, 13 años, por ahí. O sea, el Espíritu Santo crea esa convicción, hermano. Y esto es lo que el Señor Jesús quería que pasara en el corazón de todos estos hombres que habían salido a predicar su palabra. Es el mismo llamado que nos hace a nosotros hoy. El mismo Pablo dice, aseguraos y examinaos a vosotros mismos para ver y corroborar de que estamos en la fe. Y es un llamado que nos hace a nosotros hoy. Para que de esa forma, cuando el Señor, ¿verdad? Y sigamos ministrando al Señor, sigamos siéndole fieles al Señor, podamos tener, primero, siendo de Dios, siendo hijos de Dios por la fe, por la salvación, Él pueda estar con nosotros para pelear por nosotros cuando vayamos contra los embates de Satanás. Amén. Porque la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor, solamente que Él la hace a través de nosotros, sus hijos. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Así que, somos de Cristo Jesús. Vamos a ir en oración ahora. Si hubiera alguien, hermano, entre nosotros que no pudiera contestar a esa pregunta, si el Señor Jesucristo, como ha dicho en su palabra, viene a buscar su iglesia, los que Él compró con su sangre. Amén. ¿Usted está incluido en ese grupo? Y dice la palabra que cuando somos de Dios, el mismo Espíritu nos da testimonio y estamos claros. Y hay una paz en nuestro corazón. Si el Señor te está llamando y te está tocando a hacer una decisión de salvación, confiando en Él para salvación, este es el momento que Dios ha provisto. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, mira, hemos predicado tu palabra y hemos ido a través de ella, Señor. Sabemos, Padre Santo, cada uno de nosotros somos imperfectos. Yo soy imperfecto, los hermanos que estamos aquí también. Pero tú, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, tú perfeccionas la obra que nosotros hemos pretendido hacer. Y nosotros queremos, Padre Santo, esta mañana, por lo que hemos visto en tu palabra, no solamente que hemos llamado a serte fieles, Señor, que hemos llamado a servirte, sino también asegurarnos de que somos salvos, Señor. Porque dice tu palabra que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Señor, yo te pido, Padre Santo, que en esta hora tú nos permitas que tu Espíritu Santo nos toque y nos hable. Y yo confío ahora, Señor, que tú estás hablando a todos los que estamos aquí. Y yo quiero hacerte esta invitación. Si el Señor Jesús, a través de su Espíritu, te ha ministrado hoy y te has dado cuenta que todavía tienes que hacer una decisión de fe por el Señor Jesús, este es el momento. Házmelo saber. Yo quiero asistirte en la oración. Lo que vas a hacer es hablar con el Señor. Amén. Yo puedo orar por ti para que el Señor te toque, pero yo no puedo orar por ti y no puedo sustituir la oración de fe que tú mismo tienes que hacer. Y yo quiero, si alguien en esta mañana ha sido tocado así, que me lo haga saber, me levanta la mano y vamos a asistirte en la oración. Carlos, y ti también, amén. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador en esta mañana? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Vamos a orar con Carlos y con Tini también, amén. ¿Te quieren pasar acá? Amén. Hermano Carlos, hermano Tini, quieren renovar, ¿verdad?, su voto con el Señor. O sea, quieren que el Señor, ¿verdad?, los bendiga, los encarrile, los lleve bien firme, ¿verdad?, en la fe, todos los días. Y han querido que nosotros oremos con ellos, amén, para que el Señor los ayude. Amén. Vamos a orar. Acompáñame a orar por ellos, amén. Padre Santo, mi hermano Carlos, mi hermana Tini, que están acá, junto con mi hermana Monserrate, Padre, han respondido al llamado que tú has hecho en tu palabra. Y ellos ahora, Señor, quieren que tú reafirmes su camino, que tú reafirmes sus días, que tú fortalezcas su fe para que cada día ellos vayan caminando contigo, mi Señor Jesús. Para que tú, Señor, tu gracia tú la derrames sobre ellos en esta hora y tu Espíritu Santo les llene de su presencia y ellos sean fortalecidos para caminar en el día a día contigo. Que sean, Señor, asimismo fortalecidos contra las tentaciones, fortalecidos contra las confusiones de Satanás, y que puedan ir, Señor, todos los días gozosos contigo, de día en día, hasta que tú vengas a buscar tu iglesia, Padre Santo. Bendícelos ahora, y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que es el que nos convence. Te doy gracias por ello, por habernos visitado este día, por haberle podido ser de bendición, y por la bendición que ellos son para nosotros también, Señor, pues nos gozamos de que ellos hayan venido a visitarnos hoy. Te pido esto, Señor, ahora. Yo sé que tú eres bueno y que tú escuchas nuestra oración. Te pido tu bendición sobre ellos, Señor, ahora. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga.
Señor es bueno, hermano.
Así que recuerden oración a Carlos y a Tini. Amén. Y que el Señor los bendiga a ellos, nos bendiga a todos nosotros también en esta hora. Bendito el Señor. Hermano, mire. Quisiera ahora, en obediencia a la palabra del Señor, el Señor nos manda a todos aquellos que hemos ya sido salvos por la fe. Amén. A todos aquellos que Él ha salvado con su sangre. A que anunciemos la muerte de su Hijo Cristo a través de la cena. Ese es el propósito. O sea, el Señor no se materializa en la cena, ¿verdad? Como de chiquito quizás nosotros nos enseñaron. Que el pan se convertía en el cuerpo y el jugo se convertía en la sangre actual. Y que el Señor se convertía en estos elementos y que el Señor usted se lo comía cuando usted estaba practicando de esto, ¿verdad? Lo cual es un error. Yo le llamo más que un error, es una blasfemia más bien. ¿Sí? Nosotros habiendo entendido por la palabra lo que es correcto, es que los elementos que vamos a participar ahora representan, ¿sí? Simbolizan, tienen que ver uno con el cuerpo y el otro con la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo, dice la palabra, que fue molido por nuestros pecados. Y a través de Isaías vimos que Él ciertamente fue, ¿verdad? Molido por nuestros pecados y por la llaga suya fuimos nosotros sanados, salvados, en otras palabras. La sangre derramada por el Cordero de Dios inocente es la que nos limpia de todo pecado. Y por ella, por el nuevo pacto en la sangre de Cristo, es que podemos tener la entrada mediante la fe en la eternidad. Entonces ya no seríamos condenados, sino ya somos salvos de la ira. Y por lo tanto, herederos de todas las promesas que el Señor nos ha dado aquí y las futuras también. Entonces el hermano Pablo, aquí en 1 Corintios 11, a pesar de que él no estuvo en la cena cuando el Señor Jesús instituyó la cena allá, en Jerusalén, él también directamente el Señor recibió esta enseñanza, esta ordenanza, es lo que nos dice en el verso 23 del capítulo 11, y es la porción que siempre leemos para asegurarnos de dos cosas, hermano. Primero, para participar de la cena hay que ser de Cristo, o sea, hemos tenido que ser ya salvos, haber confesado al Señor Jesucristo como Salvador. Y segundo, además de ello, tenemos que estar seguros de que estamos caminando una vida de acuerdo al Señor. Una vida que agrada al Señor, una vida en santidad, una vida que le dé gloria a Dios. Por eso es que dice que no podemos beberlas, no podemos participar de la cena indignamente. O sea, tenemos que estar claros que la tomamos porque Él nos salvó y hemos confesado su nombre como Salvador. Señor, tú eres mi Salvador, tú me redimiste, me compraste con tu sangre y hoy yo vengo delante de ti, yo voy a participar, pero quiero asegurarme de que estoy caminando bien contigo y yo quiero venir en oración para que, Señor, si hay algo que está mal en mi vida, tú lo corrijas y me perdones y me limpies con tu sangre. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a participar de la cena, sino que todo momento usted tiene que andar en cuentas claras con el Señor. Amén. Pero podríamos decir que especialmente de todas las ocasiones, en esta, tenemos que estar bien claros antes de ir a participar de ellas. Amén. Por eso dice la palabra, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin entender que lo que estamos haciendo es anunciando la muerte de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por eso es que hay que estar claro, amén. Así que vamos a orar, le invito a que todos vayamos en oración ahora para que el Señor por su misericordia nos prepare para poder participar de la cena en esta hora. Padre Santo, yo te doy gracias junto con todos mis hermanos que están aquí, Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu presencia, por medio del Espíritu Santo entre nosotros. Yo te doy gracias, Padre, y te pido que ahora tú nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí. Primero, te damos gracias por nuestra salvación. Te pido, Padre Santo, que tú sigas ministrando con tu Espíritu Santo. Si hubiera gente entre nosotros que no hubieran sido salvos todavía, tócalo, Señor, en su corazón. Pero de igual forma, Padre, todos aquellos que tú has salvado, los que estamos aquí, estamos yendo delante de ti ahora, pidiéndote que tú nos perdones, Señor, cuando te hemos desobedecido, cuando te hemos deshonrado, cuando no te hemos dado gloria, Señor, con nuestra vida. Oh, Señor, límpianos y perdónanos, Padre. Muchas veces pecamos y ni cuenta nos hemos dado, Señor. Tu palabra dice que hay pecados ocultos también, aquellas cosas que no nos damos cuenta. Límpianos, Padre Santo, en esta hora, con la sangre de Jesús. Confesamos, Señor, que somos indignos, Señor, que no somos por nuestra naturaleza dignos de participar de esta cena. Pero si tú nos limpias con tu sangre, podemos venir santamente delante de ti. Límpianos ahora y perdónanos, Señor. Capacítanos y haznos perfectos para poder participar de ella. Y que así eso sea para nosotros una bendición en nuestra vida. Y de esta forma anunciemos que tú diste tu vida, tu Hijo dio tu vida por nosotros, murió en la cruz por nosotros, y que en un momento dado va a regresar por su iglesia. Y eso lo creemos y lo confesamos, Señor, en esta hora. Bendito seas tú. Permítenos ahora, Señor, de una manera santa, poder participar de la cena y que seamos así bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a pedir a mi